Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión. Tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional, antidisturbios, que están intentando disolver a un grupo de subsaharianos, también juntos con la Legión, están invitándoles a marcharse hacia la zona de Marruecos, que está a 40 metros de aquí. Se están resistiendo, están formando una melee y tanto la Legión como la Policía Nacional está intentando disolverlo. Se han desnudado como forma de protesta, están suplicando. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España. Y 4 metros más allá, 3 sanitarios de Cruz Roja están cogiéndole una vía a un subsahariano que está tumbado sobre la playa, sobre la arena. Están tomándole en este momento la tensión, ha perdido el conocimiento y están con sus trajes EPIs intentando reanimarlos. Escenas tremendas las que tengo delante de mis ojos en este momento. 10 metros más allá, algunos chavales intentan llegar a nado hasta esa playa. Estos son las víctimas, estos son los que están siendo instrumentalizados por Marruecos para plantear una presión diplomática, para plantear una presión internacional. ¿Por qué estos pobres chavales están siendo utilizados? ¿Por qué se está haciendo esto? Porque en este momento Marruecos quiere 2 cosas fundamentalmente. Presionarnos para que cambiemos de posición respecto al Sáhara, y porque Marruecos en este momento tiene una situación muy complicada provocada por el COVID dentro del país, porque el cierre de fronteras ha provocado una importante crisis económica, y esta es una manera de calentar el nacionalismo y de querer defenderse frente a la crisis interna. ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? Desde luego los vecinos de Ceuta, pero los primeros que pagan, los primeros que están sufriendo esta vergonzosa, inadmisible utilización de los sueños de gente joven, son los que tengo delante. Chicos de Marruecos, chicos subsaharianos que están siendo instrumentalizados, porque esto no es migración, esto es una instrumentalización. Se les ha invitado a entrar en nuestro país utilizando sus sueños para hacer una ofensiva de carácter diplomático internacional. Y el resultado es esta tragedia que ya digo, tengo delante de mis ojos. A 3 metros, 4 sanitarios con un teniente, están intentando reanimar a un subsahariano que está tumbado en el suelo, y en este momento la policía carga con fuerza para disolver la resistencia que están oponiendo los subsaharianos que no quieren volverse a Marruecos. Repito, instrumentalización trágica. ¿Por qué? Porque Marruecos está inflando su nacionalismo, porque Trump reconoció el Sáhara, porque ahora Marruecos piensa que ha llegado la hora de que España y otros países europeos reconozcan la soberanía sobre el Sáhara, cosa que no se puede hacer conforme al derecho internacional, y porque Marruecos está instrumentalizando, repito, a estos chavales, vidas rotas a estos chavales, para hacer política, para hacer la más sucia de las políticas, que es utilizar a la gente. Porque estos, aunque tengan otro color de piel, aunque tengan otro idioma, son también gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Impresionante esa narración que nos estás haciendo en estos momentos en directo desde esa playa del Tarajal en Ceuta, de lo que está ocurriendo justo ahora, ¿no? De, bueno, pues esos jóvenes subsaharianos aferrándose a las piernas, a las botas de estos militares españoles, suplicándoles que no les devuelvan de nuevo a Marruecos. Estamos haciendo la tarde de COPE desde allí, desde Ceuta, contándote, como ves, a través de Fernando, a través de su mirada, a través de sus ojos, minuto a minuto, lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma. Como hemos visto, siguen intentando llegar inmigrantes y el ejército los recoge de la playa para expulsar a los que son mayores de edad. Hace unos minutos, la profesora de Derecho de Comillas y CADE e investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad, Cristina Gortázar, nos contaba que no se puede expulsar de de cualquier modo a los que llegan a nuestro país.
Que no se puede expulsar colectivamente porque el derecho internacional de los derechos humanos que España asume y tiene constitucionalmente, digamos, incorporado en derecho interno, explica que no se puede devolver a alguien que está en una situación de necesidad y que podemos devolverle a una situación de persecución o riesgo para sus derechos fundamentales.
Y te recuerdo también que a partir de las 7 de la tarde, Ángel Expósito encenderá su linterna justo desde allí, también desde Ceuta. Por cierto, que el presidente Pedro Sánchez acaba de aterrizar en estos momentos en Ceuta. Y cerca de 2 millones de españoles menores de 60 años esperan para esta tarde la noticia de la que están pendientes desde hace casi mes y medio. ¿Qué vacuna les van a poner tras recibir una primera dosis de AstraZeneca? Un estudio del Instituto Carlos III aboga porque sea Pfizer, pero la decisión final depende de la reunión de sanidad con las comunidades autónomas. Carmen Lavallén.
Sí, la investigación española sobre la combinación de vacunas concluye que es altamente seguro y eficaz vacunar con Pfizer a quienes recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Se ha presentado esta mañana y los responsables del Carlos III respaldan que sea la solución para esos 2 millones de personas. No así los responsables de la Comunidad de Madrid, entre ellos el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, partidario de completar la pauta con AstraZeneca sin límite de edad. El diseño del estudio español no permite comparar si es mejor completar la vacunación con Pfizer o hacerlo con Astra. Solo establece claramente que es peor quedarse solo con la primera dosis.
Y te cuento también que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se rechace el cierre perimetral de las Islas Canarias que solicitó el gobierno autonómico. Patricia Rossetti.
La Fiscalía del Supremo considera que el cierre perimetral de las islas por parte del gobierno canario no estaba correctamente justificado. Sin justificación suficiente o idónea, se establece un régimen distinto para circular por el interior de cada isla, entre ellas, y desde el exterior para casos vinculados al favorecimiento del turismo. Este recurso no tiene interés para que se delibere en el Supremo, dice la Fiscalía, no tiene interés para fijar jurisprudencia. Considera que al recurso del gobierno autonómico le falta fundamentación, lo que pretende a su juicio es una actuación de revisión del razonamiento de la justicia canaria y eso no se ajusta a un recurso de casación ante el Supremo.
Y en los deportes, Valladolid se prepara para la llegada de la afición del Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Duelo tremendo el sábado por la Liga y por la permanencia, pero preocupa a Valladolid el movimiento que se está gestando entre la afición del Atlético de Madrid para acompañar a su equipo el sábado en lo que podría ser la celebración del título de Liga o todo lo contrario, quién sabe. La grada estará cerrada, pero la ciudad puede recibir a varios miles de seguidores rojiblancos y el alcalde Óscar Puente le ha dicho a la cadena COPE que hagan lo que hagan, lo hagan con mesura.
Somos una ciudad acogida, somos una ciudad pacífica y amiga. Si cualquier afición de España viene a celebrar el título de Liga de su equipo, si es que se llegara a producir y lo viene a hacer en paz y en armonía y a divertirse y demás, nosotros encantados de recibirles. En todo caso, vamos a intentar habilitar los dispositivos de seguridad necesarios para que si hay algún desmán, pues se pueda atajar y se pueda corregir.
Hoy puede ser el día del regreso de Karim Benzema a la selección francesa. La prensa gala, de hecho, lo da por hecho, valga la redundancia, en la lista de esta tarde. Y puede ascender, además, el Mallorca a Primera División si el Almería no gana en Cartagena. Y además, hoy también vuelve Roger Federer a las pistas. Está jugando contra Pablo Andújar en el torneo de Ginebra. Primer set 6-4 para Andújar y en el segundo acaba de ganarlo Federer también por 6-4.
Gracias, Luis. Y te contaba hace un instante que el presidente del gobierno ya estaba en Ceuta. Te contaba también que Ángel Expósito va a encender la linterna a partir de las 7 desde allí. Pues te puedo contar ahora que el presidente del gobierno ha llegado ya al edificio de la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes desde esta plaza Nuestra Señora de África, en el centro de Ceuta.
Llegaba el presidente del gobierno hasta ahí. ¿Qué es lo que estás viendo, Ángel?
Pues, menudo pollo. Pues estoy viendo a la gente en los balcones, grito limpio, diciendo cosas que no se pueden decir por la radio, ni hacia Pedro Sánchez, ni hacia Marlaska, por razones obvias. Ahora mismo pasa por encima de nosotros un helicóptero, espero que se me oiga bien. Pedro Sánchez ha llegado con la escolta oficial, obviamente, con el jefe del ejército de tierra en esta ciudad autónoma y está reunido en la sede de la presidencia con el presidente de la ciudad, el presidente de Ceuta. La verdad es que el ambiente es una sensación de... es una mezcla entre crispación, asombro y miedo, porque los propios policías piden a las hordas de chavales que se pongan mascarilla. El problema está en que la inmensa mayoría de los chavales no llevan mascarilla. Y aquí lo que te dice la gente por la calle, Pilar, es que llevan 24 horas. Cuando estos chicos lleven 48 horas y se les haya acabado el pegamento, el alcohol o la poca comida que les dé Caritas o Cruz Roja, ¿qué van a comer? Hablamos de miles de tíos sueltos de 16, 17, 18 años. Es impresionante. Aparece entre medias, como te digo, el presidente del gobierno y lo grito desde los balcones o desde las obras de al lado. Son indescriptibles. Esa es la foto, Pilar.
Pues la foto ahora mismo en Ceuta, enfrente de ese edificio de la presidencia del gobierno de la ciudad autónoma, donde se encuentra Ángel Expósito. Ahí dentro está ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Contigo, Ángel, hablaremos aquí en la tarde. Antes de terminar este programa, nos irás contando ya toda la información, todos los testimonios que seguramente estás recogiendo ya a lo largo de esta tarde y que formarán, lógicamente, el grueso de la linterna que vas a hacer desde ahí, que vas a encender a las 7 desde Ceuta. Ángel, hasta luego.
Cuando quieras, chao.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 28 grados y nubes en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, hasta Nudo de Manoteras, y en la A42 en Parla. Retenciones de salida en esa misma A42 de Getafe a Fuenlabrada. Madrid insiste en su petición de poner la segunda dosis de AstraZeneca, ya que el estudio del Instituto Carlos III, que avala mezclar Pfizer y AstraZeneca, se ha hecho en pocos pacientes. El gobierno regional va a pedir administrar la segunda dosis de AstraZeneca en un plazo de 10 a 12 semanas. Y el gobierno regional está haciendo también un estudio sobre una eventual retirada de las mascarillas en exteriores, pero todavía va a esperar para decidirlo en función de cómo avance la incidencia. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues la tarde desde Ceuta, la verdad es que está siendo una tarde, diría yo que muy emocionante, muy intensa, con la narración de Fernando desde ahí mismo, ¿no? Desde esa frontera, desde ese espigón que están rodeando a nado todos aquellos chavales, porque la verdad es que la mayoría son chavales, se ve claramente que muchos son menores, en fin, que están intentando llegar a nado hasta las playas, hasta las costas españolas, y esas situaciones verdaderamente tensas también que se están viviendo en algunos momentos, como nos narraba Fernando hace un momento. En unos minutos volveremos hasta allí, pero yo creo que necesitamos también, ¿verdad?, pues cierto respiro, un poquito de humor esta tarde. ¿Quién va a traernos eso como cada tarde y tras la actualización informativa de las 5? Pues ya está aquí, sí, el portador del estandarte de la risa, el épico, rutilante y, cómo no, siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Más rutilante que nunca.
Sí, brillas.
Sí, mucho.
Como el sol.
Sí, porque, mira, es cierto que yo aquí cuento un montón de noticias y no siempre tienen un final, que es algo que a mí me fastidia bastante. Por ejemplo, cuando escribes una novela de intriga, no puedes ponerte a ello y pensar, bueno, ya veo cómo acabo. No, porque luego eso es un desastre. Todos nos hemos leído alguna novela que estaba claramente el final puesto de pegote.
Entonces son noticias como la primera temporada de una serie que te deja... ¡Ay!
Que te deja y luego dicen, ¡han cancelado la serie!
¿Y ahora qué pasa?
Y luego te dicen, ¡han cancelado la serie! Y dicen, no puede ser. Bueno, en el caso de las noticias, es que si no tienen un final... No lo tienen, no te lo puedes inventar para darles vidilla.
Eso es verdad.
Claro, y en los últimos meses lamentablemente hemos tenido varios de estos casos. Por ejemplo,
a ver,
la de los monolitos misteriosos.
Hombre, esta es una de mis favoritas, Juan Solo.
Ya, y mía también, pero empezaron a aparecer monolitos en diversos lugares del mundo sin que se supiera muy bien por qué. Y del mismo modo, fueron desapareciendo y ahora ya la cosa pues ha muerto, ya no tiene ningún interés. La explicación de por qué aparecieron es sencilla en realidad, porque se pusieron de moda y después nos aburrimos de ellos, como en su día pasó con los chinos de la suerte, ¿te acuerdas? Todo el mundo tenía chinitos de la suerte. O con los ponchos.
Uy, los ponchos.
Los ponchos. Vamos a ver, hoy, si no es para hacer un homenaje a Clint Eastwood, nadie se pone un poncho.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Que no, pues que yo no veo a nadie con poncho.
Ahora, no. Pero una época que yo era niña todavía,
claro,
que de repente fue la fiebre de los ponchos,
sí,
que hasta
sí,
tu
sí,
abuela te hacía un poncho de ganchillo de punto,
sí, sí,
de cuadros.
Bueno.
Que si es... no tenías un poncho, no eras nadie.
No eras nadie. Pero es fácil, el poncho es un cuadrado con un agujero en medio para meter la cabeza. Bueno, otra historia sin solución que yo he contado, la del cocodrilo del Pisuerga. Madre mía, la tabarra que dio y que he dado yo, con el cocodrilo del Pisuerga. Y lo grave de ese caso fue que todo partió del testimonio de un policía que lo vio con toda claridad.
Un cocodrilo con todas las letras y con todo el aspecto. En cuanto llegué allí y vi las personas que estaban allí con el aviso, pues ya despejé la zona y justo salió el cocodrilo, salió como de entre unos juncos y salió recto muy despacito, claramente, y era un cocodrilo.
Madre mía, que luego, que es que no, ha habido nada.
A veces crees ver cosas.
Uy. Bueno, tú sí, vale, pero ten en cuenta una cosa. Si nos multan por pisar una línea continua con el coche y recurrimos, ya podemos decir mil veces que no hemos pisado la línea, que si el policía afirma que sí,
es que sí.
La palabra de un agente de la ley prevalece.
Claro, por eso, oye, tiene valor probatorio. Tan detrás de esta historia durante tanto tiempo.
Hombre, claro, ¿quién iba a dudar de un policía?
Porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud.
Ahí, pues nada, se vio que expertitud tenía, pero no era aficionado a los documentales.
Es esa palabra. Oye, ¿te has parado a ver si está en el diccionario?
No he buscado expertitud, pero vamos, me juego...
Yo me juego también algo que no, pero a lo mejor nos tenemos que comer las palabras.
Luego lo buscamos porque hoy, vamos a ver...
No me sale, así de entrada como que no.
A mí me sale que no. La semana pasada os traje otra historia que tenía avisos de acabar inconclusa, pero hoy puedo anunciaros... que ha sido resuelta. Tenemos un caso cerrado. El misterio del tigre de Houston.
O sea que vamos a poder decir eso de caso cerrado.
Caso cerrado.
Bien.
Efectivamente. Recapitulamos, no este domingo, sino el domingo anterior. Barrio residencial de Houston. Un vecino vio un tigre de Bengala andando tan pancho por su jardín. El hombre le hizo fotos y le grabó un vídeo con el móvil. Y después llamó a la policía. ¡No! La subió a su grupo de Facebook.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no, se ve que es otro esclavo de las redes sociales. Si ves un tigre en tu jardín...
Si no lo subes a las redes sociales, claro, es que no existe.
A este le atracan y le dice el ladrón, vale que te lleves la pasta, pero ¿no me vas a seguir en Twitter? Hombre, dame un like. En fin, alguien con más sentido que él llamó a la policía. Un ayudante del sheriff se persona, porque sabemos que no van, se persona. Cuando ve al tigre, saca el arma y le apunta. Como si fuera a servirle de mucho, porque el tigre no sabe si le estás apuntando o no. Bueno, entonces aparece un vecino, Víctor Cuevas. Con ese nombre podía ocupar un cargo en la COE, pero no. Es un hombre acusado de asesinato y en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
Debió ser interesantísimo, seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Pues sí, él le pide al policía que por favor no dispare el animal y se lo lleva. Y ya lo contamos, bueno, le ponen las piernas alrededor del tronco como si fuera un cerdo y se lo lleva sin problemas. El ayudante del sheriff declaró que Víctor Cuevas le dio un beso en la cabeza al tigre, no a él.
Claro, eso lo simplifica todo.
Eso es curioso porque el abogado de Víctor Cuevas declaró posteriormente que el tigre no era de su cliente. No, pero te lo encuentras en mitad de la calle y le das un beso en la cabeza. Sí, es muy razonable. Yo una vez
me encontré
con
un oso. Vamos, que no
colaba, ¿no? No, yo una vez me encontré con un oso pilar y le lamí una oreja.
Claro.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Un abrazo que le diste al oso.
Un abrazo que le di al oso. Bueno, entonces, Víctor Cuevas coge al tigre y se lo sube a su furgoneta, que es una pick-up, una de estas abiertas por detrás, y se va. El ayudante del sheriff no hizo nada por detenerlo. Llámame loco, pero a lo mejor el tigre le echó un poco para atrás. Dijo, mira, a ver si se va a poner tonto. Pidió refuerzos. Esto lo hemos sabido ahora, no lo supimos en su momento. Pidió refuerzos. Pero otro agente de la policía de Houston ha declarado que cuando se dijo por la radio que el sospechoso llevaba un tigre en la furgoneta, prefirió no perseguirla.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, a lo mejor era alérgico a los gatos, pero
sí,
vamos.
Sí, claro. O le tenía más miedo que un nublado, yo qué sé.
Total. La policía detuvo a Víctor 2 días después. Ni rastro del tigre. Él dijo que se lo llevó a su dueño, pero no dio el nombre y que el tigre se escapó. Vale. A Víctor, este dato también lo tenemos ahora claro, a Víctor le imponen una fianza de $50,000 por andar jugando con un tigre. El abogado reitera que el tigre no es de su cliente. Atención. Pero que hacen buenas migas. La expresión que utiliza...
Es que, desde luego, los argumentos que tienen que usar a veces los abogados
Mira,
tela.
La expresión que utiliza es... Existe un vínculo muy fuerte entre el tigre y mi cliente. Vamos, que parece que está hablando de E.T.
Mi casa.
Elliot llorando cuando se va a E.T. Bueno, a todo esto, el tigre sin aparecer.
¿Dónde estará el tigre?
Jueves de la semana pasada, la policía de Houston recibiendo múltiples llamadas de vecinos aterrorizados porque todos creían haber visto el animal en su vecindario. Claro, te dicen que hay un tigre suelto, pero nada, psicosis pura. Bueno, el viernes, con el tigre aún perdido, la policía vuelve a detener a Víctor. ¿Por qué? Porque el juez de la acusación inicial, la de asesinato, revoca su fianza por andar haciendo tonterías y le impone una nueva fianza de $300,000 por trastear.
¡Oh! Ahora sí que la has hecho buena.
Ha subido la fianza. ¡Jolín!
La otra es la del tigre. Esta ya lleva 350.000.
Un dinerito.
Claro. O no, Pilar, porque los americanos van muy fuertes con el tema de la pasta. Cuando ves el programa de los gemelos que reforman casas, aparece una pareja en chándal, él trabaja en un lavado de coches, ella decora huevos de cerámica y dicen, solo tenemos $850,000 de presupuesto.
Y tú dices, ¡jolín!
¿No, cómo?
¿Cuándo habéis ahorrado esa cantidad de dinero? ¿Haciendo
Exacto.
qué?
Exacto.
Ya.
Bueno, y mientras tanto, ¿qué hace la policía? Pues lo que vemos en las películas. Aprovecha que Víctor está retenido y comienza a apretarle las clavijas a su mujer. Además se dice así, apriétale las clavijas. Ella también sostiene que el tigre no es suyo, pero que pasa largas temporadas con ellos. O sea, es un cuñado de visita que viene para un fin de semana y lleva en tu casa 4 meses.
¡Fistro de animar!
Bueno, al final se ponen nerviosos, como tú has dicho, la fianza ya es muy elevada. Este domingo pasado ha llegado el desenlace. La mujer de Víctor cantó. Tenían al tigre escondido en la casa. Que yo miro a mi casa y digo, aquí no puedo esconder ni una rana. ¿Cómo escondes un tigre? Se ve que se le han reformado los
gemelos. Imagínate cómo era la casa. Claro, iba a ser eso.
El tigrario.
Exacto, le hizo un tigrario.
Y lo mejor de todo, no te lo vas a creer, Pilar. No os lo vais a creer, queridos oyentes. El abogado de Víctor Cuevas admite que el tigre es de su cliente.
¡Pillastri!
Sí, pero vamos, porque no le queda ya más remedio.
Ya no le queda
o sea,
otra.
Cuando te pillan con las manos en la masa, con el tigre. En
con
tu
el
casa,
tigre.
Ya en este
con
caso.
Con las manos en el tigre.
Pues
Pilar,
ya no te queda otra.
Caso cerrado.
Bueno, de vez en cuando está bien. Mira a ver si eres capaz de cerrar el de los monolitos, que este me interesa a mí especialmente.
Es complicado.
Es que nos hemos aburrido de ellos. Bueno, es que cuando alargas demasiado un misterio...
Claro.
Es que hay que saber cuándo acabar un misterio. Igual que hay que saber cuándo acabar un libro, ¿verdad, Juan?
Total.
O una serie. Porque si no, alargar... No
es
tiene
malo.
Es malo, no tiene buen resultado. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Y al contrario, siempre es bueno acercarnos a la Mutua. Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, esto es bastante más fácil que tener un tigre en casa.
Sin
mucho
duda.
Muchísimo más sencillo, más fácil. Mira, con la que está cayendo, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades, de pago en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy martes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Nos ha parecido pues un día perfecto para hablar, ¿por qué no?, de museos, porque a lo mejor tienes uno favorito en el que te gusta siempre perderte un rato, o porque alguna vez descubriste un museo especialmente curioso, original, que quieres compartir ahora con todos los oyentes. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué museo nos quieren recomendar?
Pues a ver, tenemos un montón de museos, está claro que visitar uno de ellos en familia es posiblemente la forma más divertida de acercar el arte a los niños. Y seguro que, bueno, la más divertida, sin duda, mira.
Buenas tardes a la gente. Museo favorito actual es el Museo del Quijote en Ciudad Real. Me gusta mucho porque a mi hijo de 4 años le ha encantado y de hecho lo visitamos una vez a la semana. Lo verdaderamente curioso es que a mi hijo también le gustan ahora mucho las películas de dibujos. Así que bueno, va cambiando la historia según visitamos el museo y... De repente, en algún pasaje de los molinos, aparece Buzz Lightyear. A veces no van siempre en coche, sino que se montan en el coche de Rayo McQueen. Así que bueno, la experiencia entre que el museo está bien y este hilo argumental que me da mi hijo, pues es fabulosa.
Qué bueno.
Pues sí.
Se lo pasa pipa al
ya
niño.
Ya te digo, pues eso es lo importante.
Mezclando Marvel con el Quijote.
Ya
y
ves.
Bueno, son superhéroes al fin y al cabo. Y fíjate lo que he dicho, que lo visitan una vez a la semana.
Una vez a la semana, ¿eh?
Sí. Jolín. Sí, el niño está encantado con el
qué
museo.
Qué bien.
Bueno, imaginación no les falta, sin duda, a los pequeños. No hay nada como calzarse unas zapatillas y hacer de turista por cualquier ciudad. Por ejemplo, en Oviedo podemos visitar este museo.
Sin ninguna duda, el museo de los museos, el Museo Fernando Alonso en Oviedo, una auténtica pasada. Para amantes de la Fórmula 1, del motor en general, de Fernando Alonso. Y además, oye, aprovechas, pasas el día y comes allí, que siempre se come muy bien.
Bueno, pues sí, la verdad es que se come muy bien. Y además, fíjate, Fernando Alonso, que sigue en activo y ya tiene un museo. Y encima... Hay gente que lo califica como su museo favorito. Bueno, buscamos museos originales, diferentes, favoritos o no, los grandes museos, pero en los que te gusta perderte todas las veces que puedes. A lo mejor nos quieres sugerir un área en concreta, ¿no? Bueno, pues todo esto lo admitimos, por supuesto. Esos mensajes a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-150602. Enseguida volvemos a estar con Fernando de Aro en Ceuta, en esa playa del Tarajal, en esa frontera de España con Marruecos, en ese espigón que sigue siendo el centro de donde ocurre pues todo lo que está pasando en estas últimas horas en Ceuta, esa llegada a nado de inmigrantes que siguen llegando, ese goteo incesante, no como esta madrugada, que fueron 6.000, 7.000, que andan ahora mismo, como nos contaba Ángel Espósito, que hará la linterna desde allí por las calles de Ceuta, pero que ahora están siendo recibidos ya pues, por los militares y que si son mayores de edad, como estamos comprobando, pues están directamente procediendo a su expulsión a Marruecos. En fin, lo que está pasando al minuto, al segundo y con la mirada de Fernando de Aro, de nuevo en un instante desde Ceuta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La situación es desbordante.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia y los problemas en Ceuta, en esa frontera con Marruecos, desde donde están llegando miles de migrantes a pie, a nado, familias enteras, cientos de niños.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Son ya 7.200.000 personas las que están vacunadas con la cuota completa.
Bueno, afortunadamente cada día llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados, es la cara más amable de toda esta tragedia que supone el coronavirus. Eso sí, ya nos advierten que hay que seguir muy atentos los próximos días porque no es descartable un repunte.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mapfre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mapfre eres imparable. Consulta condiciones en mapfre.es.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sigo en la playa del Tarajal. Después de los últimos momentos que se han vivido de tensión, hay algo más de tranquilidad en esta playa. Se ha procedido a invitar a algunos de los migrantes que estaban sobre la playa a que cruzaran hasta Marruecos. Desde aquí no podemos ver si han cruzado hacia el otro lado, si están en las naves que están todavía en territorio español, pero por alguna conversación que hemos tenido con los soldados, parece que sí, que están siendo devueltos hasta Marruecos. La escena es más tranquila, pero no por eso menos dramática. Tengo delante de mí a 30 metros a un chico que está absolutamente desfallecido y en este momento los miembros de los regulares de Ceuta están llamando a los sanitarios que están corriendo por la playa porque no consiguen reanimarlo. Es un cuadro que estamos viendo bastante esta tarde. Son chavales que llevan mucho tiempo aquí en la playa, llevan mucho tiempo desde sus países de origen intentando llegar a España y que no saben nadar bien y después de nadar estos 50 metros pues quedan absolutamente agotados. En este momento veo a tres sanitarios de Cruz Roja corriendo hacia este chico que está desfallecido. Precisamente vamos a saludar en este momento a Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo primero es daros las gracias y la enhorabuena porque el trabajo que está haciendo vuestra gente aquí en la playa realmente es un trabajo lleno de humanidad, de acompañamiento y de atención a los que están desfalleciendo. ¿Qué cuadros estáis viendo? ¿Nos puedes contar cómo llegan estas personas, Isabel?
Bueno, pues es verdad que la mayoría sí que llegan en muy buen estado de salud porque la climatología está siendo bastante buena, el mar está en calma. No hace frío y están pasando pues un tramo bastante corto, sí. Pero también es verdad que muchas otras pues llegan extenuados, ¿no? Como tú mismo estás pudiendo comprobar, pues debido también a que llevan horas en la playa, a que hace calor, precisamente al no hacer frío, puede también jugar en contra, pues porque llevan horas también que desde que han emprendido a lo mejor esta salida hacia nuestra ciudad, aunque el tramo sea corto, igual llevan ahí mucho rato, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores hacen que muchas personas, la mayoría llegue en buen estado, pero otras muchas, pues sufran este tipo de circunstancias.
Ya. Estamos viendo ahora las devoluciones a Marruecos, pero si hacemos cuentas con lo que nos está contando el Ministerio de Interior, quedarían entre 3.000 y 3.500 personas todavía en Ceuta. Son muchas, están deambulando por las calles. ¿Cuáles son vuestras estimaciones?
Bueno, nosotros no tenemos cifras ahora mismo porque, pues imagínate, estamos trabajando desde la madrugada del domingo al lunes, todo el lunes entero, toda esta noche pasada y hoy. No disponemos de cifras concretas, pero bueno, estamos atendiendo a muchísimas personas a pie de costa y a muchísimas otras también en la nave del Tarajal, que está también ahí a unos metros de donde te encuentras.
Sí, he visto que aquí había un grupo de menores que estos no han sido devueltos a Marruecos. Supongo que habrá que darles alojamiento a estos menores.
Pues nosotros, una vez que los atendemos, pues ya es lo que dictamine, ¿no?, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ya forma parte también de ese protocolo.
Ya, pero Isabel, si hay 3.500 personas, va a ser muy difícil atender a tanta gente, quiero decir, porque llevan algunas horas simplemente en Ceuta, pero dentro de unos días pues hemos visto que son personas que bueno, vienen sin recursos, vienen con lo opuesto, o sea, hace buena temperatura, se puede dormir, pero necesitarán comer, necesitarán alimento, quiero decir, el reto humanitario es importante.
Pues sí, Cruz Roja, ante esta situación, aparte de todo lo que es la asistencia sanitaria, también se emplea a fondo en lo que es la asistencia social. Esta misma madrugada hemos procedido al reparto de 8.000 kilos de alimentos a través del convenio de colaboración que tenemos con la Fundación Solidaridad Carrefour, que se activa cuando vivimos emergencias pues de estas características, y ahora obviamente pues se ha activado y hemos hecho ese reparto, ¿no?, de 8.000 kilos de alimentos.
Isabel, ahora mismo estoy viendo cómo 6 personas de Cruz Roja están trasladando a un subsahariano que está absolutamente desfallecido. Es llamativo porque, además de trasladarlo, pues le hacen gestos de cariño, y eso es una cosa que, en este momento tan duro, supongo que se agradece. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, doctor.
Bueno, buena parte de lo que está sucediendo seguramente tiene mucho que ver con el Sáhara. Marruecos consiguió de Donald Trump, cuando Donald Trump ya estaba a punto de abandonar la presidencia de Estados Unidos, un reconocimiento de que el Sáhara es un territorio, Sáhara Occidental, es un territorio de Marruecos. La incomodidad de Marruecos desde que España no secundó, porque no podía secundar la posición de Estados Unidos, es manifiesta. Javier Morillas, profesor del CEU, es una persona que conoce perfectamente este asunto porque ha trabajado con Naciones Unidas para la descolonización del Sáhara. Es uno de esos territorios que en Naciones Unidas tienen un especial tratamiento. Javier, aventuraba Hola. Yo que en, buenas tardes, que en buenas esta tardes. Crisis seguramente el asunto del Sáhara tiene mucho que ver. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Oía antes algunas dudas y me parece que Pablo Iglesias, vuestro compañero, lo tenía muy claro, ¿no? Y Beatriz Mesa, es un chantaje, claro. A mí me da mucha pena esta gente que estamos oyendo de la Cruz Roja, de Cáritas, porque lo que están ayudando es a consolidar la corrupción en Marruecos. No se dan cuenta que cada emigrante más para ellos es un problema menos, y además les va a enviar divisas. Es decir, que es la forma en que se ha estado consolidando el Estado de Marruecos prácticamente desde el año 1956, siempre con reclamaciones, primero de Tánger, luego de la zona sur del protectorado de España, luego el caso de Ifni, luego cuando se independiza Argelia en el 62, ataca a Argelia pensando que como está débil tras la guerra de independencia con Francia, pues van a conseguir también un tercio de Argelia que reclamaban como antiguos territorios del sultán, y al final no consiguen ni conquistar el oasis de Fewick. Y posteriormente intenta también reivindicar Mauritania, crea una asamblea fantasma, tampoco consigue nada de Mauritania porque obviamente Francia le da la independencia a Mauritania, pero aún, bueno, siguieron manteniendo esa asamblea ficticia, ¿no? Y bueno, luego al final pues la opción que tenían era el Sáhara Occidental, el Sáhara Español, ¿no? Pero bueno, la dinámica que estamos viendo es exactamente esa, que tiene un problema de pobreza extrema, un problema de corrupción, sí, que es uno de los países de mayor de los 55 de África, está entre los que tienen una corrupción media alta, que está bien, y un IDH, cuidado, yo he calculado el indicador de desarrollo humano en el IDH, el indicador de desarrollo humano, digo, y es mayor el que tienen los saharauis en la zona del Sáhara Occidental, que controlan, que es la zona que está al este de la línea de muros, que el propio IDH que tiene Marruecos, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, es enquistar una situación que se va
perpetuando. Un chantaje, es un
claramente,
chantaje.
Es un chantaje.
Pero
claramente.
Javier, pero vamos a ver, no puede hacer nada España, quiero decir, España, primero por razones históricas, por razones morales, pero por razones de derecho internacional, no puede hacer lo que hizo Trump. España quiere decir reconocer una soberanía.
Bueno,
¿cómo está en este momento?
Obviamente, a ver, bueno, fíjate, el antiguo presidente de la República Saharaui, sí, Mohamed Abdelaziz, murió en Estados Unidos. Tenía un cáncer y se fue a asistir ahí. Es decir, aquí hay una razón. Es decir, ¿cómo un país como España, desarrollado de la Unión Europea, puede no decidir autónomamente que una persona por razones humanitarias no está acogiéndose en un hospital? Esta es una cuestión básica, ¿eh? O sea, el fuero y el huevo. Bueno, en principio, el fuero. Es que es impresentable. Lo que está sucediendo es impresentable. Tampoco tiene la culpa Sánchez por no visitar primero Marruecos. Es un cuento chino. Ajá, porque, bueno, se estableció esa cierta tradición.
Pero tú dices que España
tenía
el perfecto derecho de acoger a Ibrahim Galí.
Bueno, por supuesto. Pero lo mismo que Estados Unidos acogió al anterior presidente de los mismos saharauis, que murió allí, que tenía un cáncer de pulmón. En este caso han dicho, bueno, que si tiene un COVID, luego no, han dicho que es un cáncer,
sí,
parece,
que,
del aparato
que
digestivo,
forma parte,
etcétera,
digamos, de nuestra soberanía.
Bueno,
¿no?
Por supuesto, como el respeto a las fronteras, es que es lo más elemental. Es que recordemos que la ocupación de los protectorados se dio en su momento, en el primer cuarto del siglo pasado, precisamente porque eran estados que no podían considerarse, que no habían desarrollado estados eficientes, estas cávilas. Entonces, bueno, para evitar esa situación que se daba de incertidumbre, del comercio, de inestabilidad, etcétera, que ha sido muy tradicional. Bueno, pues ahora, ¿qué ocurre? Que también un país como Marruecos no puede controlar sus fronteras, hay que controlárselas. ¿Qué ocurre? Y la Unión Europea, ese es otro latiguillo también que hay que dinamitar, porque la Unión Europea no ayuda en esto. Es decir, que en Suecia, en Finlandia, los problemas que vienen de la orilla del Mediterráneo, a ellos no les corresponden. Ellos, con cuidar lo que viene de Turquía, que ya lo tienen más o menos arreglado, porque eso sí que subía hacia arriba, porque como ya Hungría han taponado las fronteras, pues efectivamente esa zona, que tampoco les afecta mucho, pero vamos, es un problema histórico de España, es decir, que lo tuvo en el 711 y lo tuvo en el siglo XIX y lo tendrá en el siglo XXII.
O sea, es un desafío, claramente, de Marruecos a la soberanía española, utilizando la migración.
Claro, obviamente, es que para ellos es un negocio.
Pretendiendo que España cambie su posición frente al Sahara, que no puede cambiar. Porque,
bueno, pero espérate, que si cambiara la posición, buscarían cualquier otro pretexto. Irían directamente a por Ceuta o por Melilla con otra marcha verde, que esto se asemeja.
Habría otra cosa, ¿no?
A lo de la marcha verde, por tanto, lo que estamos es continuamente en una situación de ese tipo. Hace poco, por cierto, un dron atacó y murió uno de los, bueno, el jefe de la Guardia Nacional de los saharauis, en la zona, oriental de los territorios. Que pensemos que hay una misión de las Naciones Unidas para el referéndum, la MINURSO, ¿vale? Que está allí establecida. O sea, que es una fuerza multinacional, donde hay países de habla española, porque como allí se habla español, pues claro, lo único que no querían los marroquíes es que hubiera soldados ni tropas españolas. Entonces muchos son argentinos, otros son suecos, otros son de otros lugares, menos españoles, pero esa fuerza de interposición, esa MINURSO, sigue con sus oficinas abiertas dentro del territorio. Fracasó el plan Baker, que por eso fuimos cuatro veces a Naciones Unidas, porque ellos reclamaban un censo que, claro, habían metido, pues como ahora vemos, ellos habían metido 900.000 personas para votar en el referéndum del Sáhara. ¿Qué ocurre? Que el último censo científico que se había hecho en España, que lo había hecho, estaba en las fichas en el Instituto Nacional de Estadística, hicimos una proyección de poblaciones futuras, que es cuando se hace en países que llevan tiempo sin hacer un censo científico, y lo que nos daba, y está publicado, era pues una población que no llegaba a los 200.000 habitantes, que siempre había sido un territorio de una densidad demográfica muy baja. Es decir, que le pasa lo mismo que a Qatar, a Emiratos, a Kuwait, que es lo que podría ser el país, es lo que podría ser, porque tiene riqueza pesquera, riqueza de fosfato, riqueza mineralógica, y en vez de tener pues lo que tenemos, en Oriente Medio, una zona, un polvorín en Oriente Medio, y pues podíamos tener efectivamente una zona complemento de Canarias, que generara prosperidad en la zona.
Sí, que tiene viabilidad,
y no tensión.
Vamos.
Bueno, por supuesto que tiene viabilidad, es que son 266.000 kilómetros cuadrados, vamos. O sea, mira que Timor Oriental era mucho menos, también era una antigua colonia, como sabes, portuguesa. Sí. Que ocurrió lo mismo. Indonesia, cuando se va la potencia colonial, lo ocupa y bueno, dice que es un territorio suyo. Ahí se acabó proclamando un referéndum y bueno, pues lo que es hoy la República de Timor Oriental, pero lo mismo que hicieron los ingleses en Zimbabue, con la antigua Rhodesia,
que hay precedentes,
los acuerdos de Lancaster House, y lo que hicieron los sudafricanos en Namibia, sí. También organizando el referéndum de independencia, porque eran los que tenían los datos. En este caso, a España no le interesa tener un gran protagonismo, esta sí. es la cuestión, es mucho mejor cedérselo a otro, que lo tenga Argentina, que lo tenga Italia, que lo tenga Francia, no porque es muy de parte, pero bueno, países nórdicos, etcétera, o Alemania, pero que efectivamente... estamos hablando de uno de los bancos pesqueros más importantes del mundo, ¿eh? El código NAF de la FAO es el código 34 de las pesquerías del Atlántico Norte, del África nororiental, y es uno de los, ya lo sabemos, tenemos una flota pesquera muy importante de siempre faenando allí, ahora con acuerdos mixtos, pero también el acuerdo de pesca de la Unión Europea. Se arranca periódicamente, y el acuerdo que tiene Marruecos con la Unión Europea, que es un acuerdo que, recordemos, el acuerdo comercial más importante que tiene la Unión Europea es con Israel, que es como la Europa de ultramar, ¿vale?
Sí.
Entonces ese es el preferente. Luego se firmó otro con Túnez, no tan especial como el que se tiene con Israel, pero sí muy importante, y luego por celos, pues ya Marruecos al final acabó haciendo, y para compensar se hizo otro con Argelia. Por tanto, bueno, lo que están prácticamente es queriendo, efectivamente, claro, decidir su voluntad para consolidar, aprovechando esa declaración, ¿no?, de Trump antes de marcharse.
Claro.
Pero bueno, es que las razones están muy muy claramente.
Sí, sí, es un desafío internacional, la soberanía española, con todas las letras, vamos.
Exacto. Y no, yo creo que Sánchez ahora no tiene ninguna culpa, ni por acoger a Gali, ni por no viajar allí. Que a mí me pareció muy bien que el primer país que fuera a Portugal, que es el que tiene preferencia.
Bueno, pues nos quedamos con esto.
La unión aduanera, etcétera. O sea que
hay nos
que
pinchar con esto,
muchos globos por ahí.
Sí, sí, nos quedamos con esta llamada a la unidad. Es decir, no caigamos en la trampa, ¿no? Teniendo por delante un desafío internacional de Marruecos, jugar
Correcto.
A la división interna.
Exacto.
Gracias, profesor Venga. Morillas. Buenas
Venga,
tardes.
Un abrazo, hasta luego.
¿Cuántas implicaciones, Fernando? Sí, qué barbaridad.
Sí, sí, sí. ¿Cuántas Dime. Implicaciones? Y atención a lo que nos dice Javier Morillas, que es un hombre que de la descolonización del Sahara lo sabe casi todo. Ojito, es decir, que esto es un conflicto internacional que pretende Marruecos que hagamos lo que ellos quieren, y que sería un error. Echarle la culpa a Sánchez por acoger al presidente de la República Saharaui, por no visitarlo. Es decir, más que nunca es el momento de la unidad. Al menos que tengamos unidad en esto, Pilar.
Pues sí, desde luego, al menos unidad en esto. Como dices, Fernando, te dejo ahí siguiendo paso a paso y minuto a minuto lo que está sucediendo ahora mismo en Ceuta, desde esa playa del Tarajal. Enseguida volvemos contigo para que nos cuentes más detalles, con más testimonios, con más imágenes verdaderamente impactantes, como todas las que nos estás describiendo esta tarde de esa llegada de inmigrantes, algunos verdaderamente exhaustos, ¿no? Después de nadar durante mucho tiempo, se alejan para poder ir a puntos más alejados de donde están ahora mismo, pues las fuerzas de seguridad, esos militares que intentan cortarles el paso. En fin, pendientes de la situación en Ceuta, también muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de un caso que obviamente pues nos tiene a todos con el corazón en vilo, ¿no? Hoy se cumplen ya 3 semanas, cuidado, tres semanas desde que desaparecieron las pequeñas Ana y Olivia cuando estaban con su padre en Tenerife. 21 días de angustia que llevan camino de convertirse, y esto es también terrible, en un enigma sin solución. La Guardia Civil no ha encontrado ni un solo rastro de las niñas, ningún rastro al menos para constatar que las niñas hayan salido de la isla, y tampoco de que sigan en ella con vida. Ayer se produjo el cuarto registro en la casa de Tomás Jimeno, el padre secuestrador, con 2 perros especializados en búsqueda de restos. Los investigadores están a la espera de que el juzgado dicte un auto autorizando o no el uso de 2 dispositivos para buscar en el mar, a donde apuntan todos los ojos, un sonar del ejército o un robot. Los dos son complejos y caros, y el juez tiene que valorar pues precio-rendimiento. La madre de las crías, Beatriz, sigue enviando mensajes de esperanza, consciente de que el paso de los días juega en su contra. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Cruz, ¿por qué están tan seguros los investigadores de que no han salido al exterior o a otro país, por ejemplo?
Por las gestiones que han hecho, Pilar, hay ya varios datos que se acumulan. Han constatado que no había barcos próximos en la zona cuando el padre zarpó con su lancha, ni la primera ni la segunda vez. Otro dato es que después de hablar con su expareja, con Beatriz, desde el barco, pasada la 1:30 de la madrugada, ya no vuelve a hablar con nadie. El teléfono no tiene actividad. se ha sometido durante todos estos días a vigilancia estrecha a su entorno. Cuando digo vigilancia estrecha, es muy estrecha, y tampoco se han encontrado cómplices, ni extracciones de dinero, ni búsquedas extrañas en internet, ni nada por el estilo. Sabes que se habló de que había extraído una cantidad, que primero eran 70, luego 55, no, son movimientos de cuenta entre su empresa y son previas a esto. Además, he visto una orden internacional de búsqueda de las niñas vía Interpol, y tampoco ha dado ningún resultado. Se ha consultado a los agregados de interior que tiene España, de Policía y Guardia Civil, en los países del entorno, incluido Marruecos, por supuesto, el más cercano, y otros, y no han detectado tampoco ningún movimiento, ni las cámaras que se han analizado, que ha participado el ECO en calle y puerto, ni los registros de las viviendas de momento, que hoy continúan en el exterior. Todo esto lleva a esa conclusión.
Hablando de esto precisamente, Pablo, lo último que se sabe es que ayer se produjo el cuarto registro de la casa del padre. ¿Han encontrado algo? No sé, ¿se ha buscado algo, algún indicio de algo, Pablo?
Lo que sabemos, el resultado de ese nuevo registro, del cuarto, como tú dices, es que, bueno, los perros no sabemos si han marcado algún punto concreto. Hay que recordar que son perros que están especializados en la búsqueda de restos humanos. Han sido trasladados desde Madrid, porque el entrenamiento lo hacen aquí en las instalaciones del Pardo de la Guardia Civil. Y lo que sí que podemos saber y hemos sabido es que no hay señales de haber removido tierra en ninguna zona de esas 2.000 metros cuadrados que tiene esa finca. Es evidente que bueno, lo que se estaba intentando descartar es que se hubiese producido pues algún enterramiento, que era bueno, una de las hipótesis que podrían estar sobre la mesa. No parece, bueno, al menos no hay tierra removida, con lo cual eso es un indicio de que eso también, bueno, tiene pocos visos de ser así. Y bueno, los otros anteriores, bueno, pues era para saber un poco si se habían llevado en seres, saber si hay restos, algún tipo de resto biológico o algún resto de sangre se podía haber encontrado. No, de momento no ha habido ningún tipo de resultados, con lo cual las hipótesis, bueno, pues siguen siendo las que prácticamente desde el primer momento estaban sobre la mesa, ¿no?
Claro, y Cruz, sobre la búsqueda en el mar, que por supuesto continúa, también parece que puede haber novedades.
Sí, porque aunque se lleva diciendo que se iba a utilizar un sonar y tal, todavía no hay nada decidido. Como acaba de avanzar, si no lo han presentado hoy, ayer no se había presentado aún, pero los investigadores van a presentar un informe al juzgado, que es quien tiene que valorar ambos dispositivos. El sonar, que es más barato, pero distingue grandes superficies, sobre todo metálicas como barcos o aviones. O si optan por un artilugio, una especie de robot que se llama ROP, que tiene iluminación, que tiene brazos para recoger objetos, que lo distingue mejor, pero para empezar requiere una embarcación grande para utilizarla como plataforma y por lo tanto es todavía más caro. Aún no hay una resolución, tiene que haber una resolución judicial que diga si es una... Las dos son muy complejas y por supuesto no tienen ninguna garantía de éxito. Los agentes, la Guardia Civil quiere apurar absolutamente todas las posibilidades, es decir, que no quede nada sin hacer, pero lo que nos reconocen es que ambas soluciones son muy complejas e, insisto, sin garantía de resultados.
Publicasteis, Pablo, que Jimeno salió a navegar dos veces esa noche, que volvió la primera sin los petates que había cargado y que captó la cámara del puerto. ¿Qué pasó ahí?
Él sale, bueno, pues pasada las 9:30 de la noche, más cerca de las 10, él sale la primera a navegar. Él, antes de navegar, lo que hace es subir a esa embarcación, sube una serie de bultos, en concreto hace tres viajes entre la embarcación y el coche para subir esos bultos, son bultos grandes, y él sale a navegar. Pasada las 11:30 de la noche, regresa a puerto y le paran pues, la embarcación porque, claro, todavía estaba vigente el estado de alarma, 11:30, ya se había pasado la hora del toque de queda y es sancionado, pero los que le imponen esa sanción desde su propio barco ven que allí no hay ningún tipo de bulto ni nada por el estilo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que sea lo que llevase ese hombre en esa embarcación, se deshizo de ellos, de esos bultos, se deshizo en esa primera salida del puerto.
Bueno, pues nada, aquí seguimos, ¿no?, con este caso, tres semanas ya. Y lo que decía al principio, el también el problema, la angustia, ¿no? Es que el enigma se convierta también en un enigma sin solución. Aún así, la madre insiste y sigue insistiendo en tener esperanza en que su expareja sea incapaz de hacer daño a las niñas. Bueno, Cruz, confiemos en eso, ¿verdad? Porque
confiemos
en ello. Pablo Cruz, seguiremos desde luego muy de cerca. Faltaría más este caso, 3 semanas ya, de que las niñas, Ana y Olivia, pues no se tenga ninguna noticia de ellas, se las llevará a su padre. Gracias a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es momento de pasearnos ahora por los consejos que nos trae Línea Directa con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Hola, Pilar, otra vez de paseos. Vamos a hablar, sí, los próximos minutos, porque fíjate, ahora con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupenda. Ahora nos van a presentar, bueno, pues algo diferente. Van a hacer que vayas corriendo al teléfono para llamarles. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. Venga, apunta 91-7700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hablemos.
Como sabéis, GLS es líder en paquetería nacional e internacional con red propia en más de 40 países europeos. Seguimos hablando con Mireia Ruzafa, directora de marketing de GLS. Además de sus servicios básicos, ¿GLS ofrece algún tipo de servicio premium para empresas?
Así es. Tenemos soluciones express para productos que necesitan ser entregados en horarios muy concretos. Por ejemplo, envíos antes de las 8:30 o 10 de la mañana. Todos nuestros horarios express pueden consultarse en la web.
¡Qué práctico! Gracias, Mireia.
A vosotros.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura. Like a
boss. Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda en nuestro web o llámanos. Bosch.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
pregunto. En el Rocío todavía recuerdan.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.